Capital Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con los líderes en la sostenibilidad. Vamos a seguir en este programa, en esta serie de programas, con la inspiración de Surus, conociendo a estos líderes, cómo trabajan en distintos ámbitos. Aquí está ya, como en otras ocasiones, Beatriz Alonso, directora de sostenibilidad de Surus. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenos días.
Bien, muy bien, gracias. Buenos días, Luis Vicente.
Hoy un estupendo invitado para hablar de la sostenibilidad, que es Tomás Romagosa, es director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Tomás, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo va la sostenibilidad en vuestro sector?
Bueno, pues muy bien, es uno de los retos a los que se enfrenta el sector en los próximos años y una de las principales líneas de actividad ahora mismo.
La más importante seguramente en los próximos años.
Bueno, sí, porque en el caso de España tenemos parques eólicos ya con más de 20, 25 años de vida útil.
Ya son viejecitos, somos de los pioneros.
Somos de los pioneros. Al haber sido uno de los primeros países en empezar con la instalación de los primeros parques, pues ahora somos los primeros en enfrentarnos al reto de su envejecimiento y de plantear qué se hace con ellos, si se extiende la vida útil o si se desmantelan y se sustituyen por otros nuevos.
¿Y cómo va el debate?
Pues de momento el mercado tiende más por la extensión de vida, porque se está comprobando que cuando llegan a esos 20 primeros años de operación, los activos, los aerogeneradores, todavía se encuentran en buen estado y pueden seguir operando unos años más. Pero eso no es infinito y eventualmente habrá que sustituirlos.
Pues ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿no, Beatriz?
Sí, sí, mucho trabajo.
Economía circular.
Economía circular totalmente, sí, sí. Reciclaje de palas, reempleo, mucho que hacer, sí, sí.
Hemos visto en este debate cómo el debate tiene su utilidad, y es que ahora cuando se plantea ya las nuevas instalaciones de molinos de viento, si me permites usar la expresión que todo el mundo conoce, ya se va pensando desde el principio cómo se va a reciclar, ¿no? Ya no es como antes, que se construían sin pensar en qué iba a ser después de su vida útil. Uh-huh. Eso ha cambiado completamente, ¿no?
Sí, exactamente. Ahora ya los fabricantes de molinos de viento pues implementan procesos de ecodiseño en el diseño de nuevos modelos para que luego se puedan reciclar de manera más fácil, se puedan separar mejor sus componentes, se puedan trasladar a fábricas de reciclaje, y todo eso ya se diseña o se concibe desde el primer momento y desde las primeras etapas.
¿Ese sería uno de los retos más importantes del momento para la industria eólica?
Bueno, es uno de ellos, pero también ahora hay que enfrentarse a los que ya llegan a esa vida útil, que hay que reciclarlos. Y para eso pues están desarrollando diferentes métodos, diferentes tecnologías de reciclaje o de reutilización de los aerogeneradores. No siempre hay que reciclarlos, muchas veces se pueden utilizar como repuestos o se pueden volver a instalar en otros emplazamientos, en otros países donde a lo mejor los requerimientos todavía no están tan avanzados y esos aerogeneradores pueden seguir funcionando.
¿Venderlos de segunda mano?
Exactamente.
No habíamos pensado en eso.
Pues es un mercado interesante y es una solución para determinados países donde a lo mejor el acceso a energías renovables todavía no está tan avanzado.
Beatriz, en Surus, que sois muy expertos en esto de dar nueva vida a las cosas, ¿cómo estáis observando los desafíos, estos retos de los que habla Tomás?
Pues nosotros, sabes que donde estamos más focalizados es en el reempleo, la reutilización, ¿no? Y en parques eólicos tenemos mucha experiencia y la verdad que está saliendo bastante bien. Lo que pasa que también pensamos que llega un momento que esto se puede saturar, porque al final todo el mundo quiere repotenciar, quiere cambiar los aeros y ya llega un momento que a lo mejor ya las necesidades de segunda mano pues se acaban. Entonces, bueno, hay que ver un poco ahí qué vías investigar.
Hay un tema a tratar aquí que siempre es un poco delicado. Todo esto es costoso, efectivamente. Hay quien pensará en una empresa eólica que no es rentable, incluso por eso se intenta estirar al máximo la vida útil de los aerogeneradores. Pero ahí está, se supone, que el lado político para apoyar pues con ayudas, promociones, normativas, la renovación y el ser más eficientes. Uh-huh. ¿Qué juicio crítico harías, Tomás, al respaldo público que hay para fomentar esta economía circular, para fomentar uh-huh. la renovación o la reutilización?
Bueno, ahora En el caso de la eólica, pues hay componentes que se reciclan de manera más sencilla, pero hay otros que las tecnologías de reciclaje todavía no están desarrolladas 100% en mercado, ¿no? Como es el caso del reciclaje de las palas. Para eso, pues, tanto en Europa como en España se están desarrollando algunas líneas de ayuda vinculadas a los planes de recuperación, a los fondos Next Generation. Y bueno, es una de las prioridades en general la economía circular en Europa y en concreto la economía circular de los sectores renovables, ¿no? Aparte de descarbonizar la producción de energía, pues queremos hacerlo de manera sostenible. Y en ese sentido, sí que desde la Unión Europea hay programas para ayudar a las empresas que quieran hacer proyectos de economía circular y también en el caso de España, por ejemplo, el programa de repotenciación circular que sacó el IDAE y el Ministerio de Transición Ecológica en enero de este año y que finalizó la presentación de propuestas en marzo, pues también es una oportunidad para que las empresas puedan obtener algunas ayudas al desarrollo de estos proyectos.
Eso es de mucho interés. Recordamos efectivamente que el PERTE de energías renovables, las propuestas ya se presentaron en el mes de marzo, efectivamente, que hay un calendario para adjudicar las ayudas este año 2024, pero hace apenas unos días la Comisión Europea lanzó una pequeña advertencia a España sobre el ritmo de ejecución, el cumplimiento de los plazos de estas ayudas. ¿Tienes información, Tomás, de cuántas propuestas se han presentado para el reciclado de palas? ¿Y si se están cumpliendo los plazos?
Bueno, todavía no se ha hecho público el número de solicitudes que se han presentado. Precisamente el siguiente hito que tienen que hacer desde el Ministerio, desde el IDAE, es publicar la resolución provisional donde ahí aparecerán todas las solicitudes y su valoración, ¿no? Su puntuación para ver si han sido adjudicatarias de las ayudas o no. Entonces no sabemos número de empresas, sabemos que ha generado mucho interés, con lo que seguramente haya habido concurrencia. Y lo que comentas de los plazos es el reto principal, no solo para estas líneas de ayuda, sino para todos los programas de los fondos de recuperación. Existe un límite impuesto por la Unión Europea para ejecutar los proyectos. Tienen que estar listos antes de 2026, antes de mediados de 2026. Si no, los proyectos que no hayan conseguido cumplir esos hitos deberían devolver las ayudas a Europa y sería pues un fracaso en la utilización de los fondos. Y ese es uno de los principales hitos, porque una vez que las empresas sean adjudicatarias de las ayudas, tienen que tramitar esos proyectos, conseguir las autorizaciones administrativas y luego ejecutarlos, hacer las obras correspondientes. Entonces, bueno, es uno de los retos y a las que tanto el sector como la administración pues se enfrentan actualmente.
Las empresas, desde luego, necesitan planificarlo, ¿no? Es que esto, si no se hace con un calendario real, sería un problema.
Claro, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Empresas interesadas en repotenciar su parque hasta no saber si disponen de unas ayudas o no que les viabilice el modelo de negocio, pues no pueden tomar la decisión de invertir en el proyecto. Se pueden ir avanzando con algunos trámites administrativos, pero al final hay un cuello de botella ahí que es hay que tenerlo en cuenta para poder llegar a tiempo y es primordial.
Pues lo que sabemos es que las ayudas que se van a dar para los proyectos de repotenciación deben ejecutarse antes del 2027. Efectivamente, ¿cuántas plantas de reciclaje de palas pueden ser necesarias para cubrir la demanda de reciclaje que se van a desinstalar entre ya este año que viene y el 2026?
Bueno, hay varias tecnologías en marcha. La solución que más se está desarrollando ahora mismo es poder triturar las palas y poder utilizar esos componentes de fibra de vidrio de carbono en la fabricación de otros materiales, por ejemplo, para aislamientos en la construcción, para hacer pavimentos más aislantes y más flexibles, más resistentes. Y eso es solución de triturado, pues es la más sencilla y la que más volumen pueden abarcar. Pero también hay otras soluciones en marcha, como la pirólisis, la solvólisis, que es una solución química, y luego en paralelo pues todas las posibles alternativas de reutilización, de mercados de segunda mano, que también absorberían gran parte de ese mercado. Entonces, en el dar una cifra es muy difícil. Ahora mismo sabemos que hay 4 grandes consorcios impulsando fábricas o instalaciones de reciclaje de palas que se apalancarán previsiblemente en estas ayudas de repotenciación circular que comentábamos, pero al final es la suma de todas las soluciones la que va a dar la respuesta a las necesidades del mercado.
Claro, hay una pregunta ahí de fondo, ¿no? Si estamos ante una punta de demanda y se invierte en estas plantas de reciclado, ¿será rentable mantener esas plantas luego cuando la punta empiece a bajar?
Bueno, no es solo una punta, porque en España tenemos más de 30 gigavatios ya instalados en España de aerogeneradores, y ahora vamos a empezar por los primeros, pero el envejecimiento de los siguientes pues sigue su curso, entonces va a haber siempre un volumen importante a desmantelar. Se trata un poco de comenzar, de arrancar con esta repotenciación un poco más a gran escala. Y luego también hay otras fuentes de residuos, de estos materiales de fibras de vidrio y de carbono, pues por ejemplo los residuos de fabricación de las propias palas, o otros sectores como la aeronáutica, el fuselaje de los aviones, por ejemplo, también está hecho de estos materiales, hay algunos componentes de los automóviles, el sector naval. Entonces hay más sectores que van a proveer materiales para el reciclaje y que harán rentable este tipo de instalaciones.
Aunque si pasan otros 25 años de uso de los nuevos.
No, porque bueno, empezamos hace 25 años, pero ha sido continua la instalación. Entonces no hay un gap o un hueco ahí de intervalos, sino que va a ser continua la repotenciación en los próximos años.
Entendemos. ¿Tienes alguna pregunta más, Beatriz?
Pues yo creo que ya hemos dicho todo lo que...
Lo esencial, ¿no?
Sí.
Lo que queríamos saber, cuáles eran las perspectivas de este sector y cómo se enfrenta el sector de la energía eólica ante este desafío que es apasionante y que seguramente puede ser tomado como modelo por otros países, ¿no? Porque, como decíamos al principio, Tomás, España, al ser líder, también lo será en esto.
Claro, eso es un poco el objetivo también, ¿no? Fuimos líderes en la instalación y eso nos permitió posicionarnos como gran potencia eólica a nivel mundial y exportar la tecnología, la fabricación, que se fabrica, somos el tercer país exportador de aerogeneradores del mundo, y exportar ese conocimiento. Pues ahora nos toca lo mismo con la parte del reciclaje y deberíamos ser capaces de intentar replicar ese modelo y convertirnos en líderes mundiales en reciclaje de palas.
Pues la probabilidad es alta, porque España tiene ese conocimiento y esa experiencia precisamente en energía eólica. Lo lógico es que, teniendo además la financiación, y ahí los fondos europeos son una pieza clave, en este momento pues también pueda serlo en hacer circular, darle nueva vida a los componentes de la energía eólica. Pues Tomás Romagosa, director técnico de la Asociación de Empresas Eólicas, de la Asociación Empresarial Eólica, AEE por sus siglas, muchas gracias por acompañarnos en este espacio con Surus.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias a Beatriz Alonso, directora de Sostenibilidad de Surus. Buen tema el de hoy. Gracias, Beatriz.
Nada, a vosotros.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.